Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Reciban el saludo de Mateo González. Escuchen esta historia que les voy a contar. Cheryl nació en Nueva York y a los 12 años quería ser misionera, pero el relativismo que vivía en la universidad acabó con su temprana vocación. Animada por su hermana, se alistó en el FBI y enseguida fue destinada a la sede de Quantico, en Virginia. Tras casarse en una ceremonia protestante, decidió dejar su trabajo para dedicarse a sus cuatro hijos, ya que una de ellas, que habían adoptado, tenía síndrome de alcoholismo fetal. Entonces comenzó a ir a un grupo de Biblia en el que escucharon el testimonio de unos misioneros sobre la dura vida de los cristianos en el país comunista de China. Y allí se fue durante 2 años con toda su familia como misionera. A su vuelta a Estados Unidos, un cáncer acabó de manera fulminante con su marido Greg, que falleció en el Día de Acción de Gracias. La familia quedó destrozada y solo comenzó a levantar cabeza durante un viaje a Tierra Santa. Allí visitó la tumba del jardín, un lugar custodiado por los anglicanos que le hizo reflexionar sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Poco después volvería a la fe y comenzó a implicarse en una parroquia católica. Ahora repasa su vida y ve todos los retos que ha superado. Criar a 4 niños, ser agente del FBI, ir a misionera a China, una conversión. Por eso ha escrito: "Yo he hecho todo esto con miedo". Aún así, el miedo no debería parar a nadie a la hora de hacer lo que quiere, o más bien, a la hora de hacer lo que Dios les pide. Quizá por eso su libro se llama Lo hice sin miedo. Y estamos en el Espejo y vamos a comenzar con el avance de las principales noticias de esta jornada. Nos acompaña ya Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mateo.
El Papa Francisco envía una carta a todo el pueblo de Dios en la que vuelve a pedir perdón por los abusos.
En el documento, Francisco lamenta profundamente el dolor creado a las víctimas por lo que califica como crímenes y reafirma el compromiso de la Iglesia para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad.
Y en Italia arranca el meeting de Rimini.
Organizado por el movimiento Comunión y Liberación, los participantes se reúnen hasta el sábado en esta ciudad italiana en un congreso bajo el título Las fuerzas que mueven la historia son las mismas que hacen feliz al hombre.
Los obispos de Colombia condenan la corrupción en el país.
En un comunicado previo a la consulta anticorrupción del próximo domingo, la Conferencia Episcopal de Colombia recuerda que es necesario acabar con la corrupción para poder caminar con decisión hacia los grandes propósitos nacionales.
Acaba de fallecer en Bilbao el obispo emérito de Callao, en Perú.
Monseñor Miguel Irizar ha fallecido este domingo a los 84 años en la comunidad pasionista de Deusto, donde residía desde 2015. Monseñor Irizar permaneció durante más de 50 años en Perú, 17 de los cuales estuvo destinado en la selva. El funeral será esta tarde a las 5 en la parroquia de La Pasión y San Felicísimo de Deusto.
Y el coro de la Universidad Pontificia de Salamanca de gira por Alemania.
El coro Tomás Luis de Victoria va a participar en la 13ª edición del Festival Internacional Rumba Norgen, que se celebra en Sajonia. El coro abordará en su repertorio musical música vocal con acompañamiento de órgano de los siglos XIX y XX y música coral española con una selección de piezas desde el siglo XVI al siglo XX.
Muchas gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. Ampliamos estas y otras noticias al final de nuestro programa, pero antes, después de la publicidad, nos vamos a ir hasta Pakistán.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
¿En serio? Pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos de vacaciones.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Jolene, 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 Jolene. Oh, I'm begging of you, please don't take my money.
Hoy, en este tiempo de entrevista del Espejo, nos acompaña Pilar Vila San Juan, que es religiosa de la Congregación Jesús María y desde hace unos años misionera en Pakistán. Con ella queremos acercarnos a conocer un poco más la realidad de este joven país asiático de mayoría musulmana, en el que viven más de 200 millones de personas. Es el quinto más poblado del mundo y en él se han fraguado algunos de los movimientos que han sacudido en estos últimos años los llamados cimientos de la civilización occidental. Pilar Vila San Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te pillamos en España, de vacaciones unos días,
¿no? Bueno, de vacaciones bueno. No, en ese momento estoy saliendo para Pakistán, ya, o sea, de vuelta.
De vuelta. Antes de comenzar a hablar un poco de Pakistán, ¿cómo Dime. Has llegado tú a Pakistán como religiosa?
Pues en obediencia. En obediencia me pidieron, como había hecho filología inglesa, dice, necesitamos una para ir a Pakistán. Y yo dije que sí. Y entonces, pues, por eso estoy ahí y cumpliendo 20 años ahora. 20 años en Pakistán.
Mm. ¿Mm? ¿El reloj? ¿Y cuál es tu tarea fundamental allí en Pakistán? ¿Las religiosas de Jesús María? ¿Qué tipo de obras tenéis?
Bueno, tenemos de todo, pero básicamente es enseñanza. Mira, José. Enseñanza religiosa y luego ayuda a los cristianos que hay allá. Ayuda a todo, sobre todo a los cristianos, pero en convivencia con los musulmanes. Nosotros estamos allá hace 140 y no sé cuántos años, estamos en Pakistán. Por lo tanto, hace muchos años. Llevamos allá, me parece que era la primera congregación cuando aquello era India.
Claro.
Sí, fuimos porque, de las primeras, claro. Ahora ya hay más. Pero la labor es que los musulmanes y los cristianos los cristianos y los musulmanes puedan vivir juntos y sepamos, pues eso, unos y otros, pues cada uno respetando el nivel. Nosotras no hacemos proselitismo a la hora que las niñas musulmanas estudian el Corán. Nosotras cogemos a las cristianas y les damos sagrada escritura.
Vamos, de hecho, sería casi impensable, como en otros tantos países de mayoría musulmana, abrir un colegio exclusivamente para niñas cristianas.
No, eso no lo hay, no claro. existe. No nos lo dejaría. Claro. Mientras podamos tener a todas, y a nosotros nos lo aceptan porque claro. es un sistema Cambridge, son estudios ingleses y como todos quieren estudiar, pues eso es lo único que tenemos como pueda pasar. Llevamos muchos años haciéndolo, mientras respetemos nos respetan, nos respetan muchísimo, nos quieren mucho mientras tú no toques eso. Y como eso no lo tocamos, pues ya está.
Sí,
puntitos y sin estar revueltos, respetando, que es lo que hay que hacer en esa vida, respetar unos y respetar otros. Y con eso podremos llegar a algún sitio, a algún lugar.
Sí, porque además tenemos que recordar que el Estado de Pakistán realmente es muy joven. La semana pasada cumplía 51 años cuando fue creado en aquella medianoche del 14 al 15 de agosto con la independencia británica.
Día de la independencia. Bueno, los musulmanes decidieron que querían un lugar donde fuera realmente, se viviera a tope el Islam. Y entonces, pues eso es lo que se separaron y así están, pero vamos, que es muy difícil, pero vamos, cuando ves lo que está pasando aquí, yo tampoco pienso que estamos tan mal, porque ves cómo está España y cómo está Cataluña y está todo un poco mal.
De hecho, tú eres catalana, o sea que entiendes.
Soy de Barcelona.
De Barcelona. Eso es, sí.
Soy catalana, pero española. Soy española, he nacido en España. Afortunadamente en Cataluña, porque me gusta mi ciudad, me gusta todo, pero afortunadamente eso es lo que hay.
Y precisamente de las últimas noticias que nos llegan de Pakistán es que la semana pasada tomaba posesión un nuevo presidente de gobierno. Entonces el arzobispo Sebastián Shaw, pues lógicamente le pedía la paz y que el respeto de los derechos sociales.
El obispo lo conozco porque desayuna todos los días con nosotros.
En vuestra casa, pues.
Nos celebra la Eucaristía, desayunamos juntos y pedimos por él, porque el pobre bastante tiene en qué sitio le ha tocado. Muy buena persona, es un capuchino, muy buena persona, joven, pero claro, tiene que torear muchos Mucho.
Sí, de hecho, al dirigir el mensaje al presidente, citaba pues al primer ministro, el fundador, hace 50 años, como también en ese primer discurso de la Fundación de Pakistán también se habla del respeto y de la convivencia.
El obispo tiene que tantear todas las partes. O sea, la iglesia es muy importante en Pakistán porque hay muchos cristianos, sí. Pero como es la única oposición que hay en el país, pues 99 son musulmanes, pues el obispo tiene que defendernos a todos los que estamos allá. Sí. O sea, es muy difícil estar en un sitio donde estás dividido entre uno y otro, y hay que ser muy prudente, hay que estar muy enamorado de lo que estás haciendo, porque ahí no se va así de vacaciones, ¿sí? El que va con una misión. Y tenerlo muy claro. Y yo estoy muy contenta con mi vocación, muy contenta con vivir en Pakistán. Los musulmanes han sido muy buenos conmigo, no han sido malos. Son muy generosos, y mis niñas, yo no las doy un abrazo por ser musulmana o cristiana, a mí me da igual.
Claro.
Todas son iguales para mí. En mi misión no entra la religión, en mi misión entra la humanidad. Es lo que nos falta, un poco de humanidad, y ya verías tú cómo nos iría todo mejor. En fin, no lo sé si estoy aclarando mis sentimientos.
Sí, ¿y cómo refuerzas tu esperanza? Porque a veces las noticias que nos llegan de Pakistán estos últimos años, con todos estos movimientos que hay...
Yo, en la fe, porque si miras a lo demás, poca queda, Yo tengo muchísima fe en que una persona que está haciendo lo que cree, y con humanidad, y siendo respetuosa con los demás, tiene que tener esperanza. La esperanza no se puede perder, ni la podemos perder, ni se puede comprar. O sea, es un don. Tener fe y tener esperanza es una riqueza. El que no tiene esperanza, que no tiene fe, no tiene nada, se derrumba, le dan depres, y no sé, a los pobres de Pakistán no les dan depresiones.
Sí.
No pueden permitírselo. Es que no puede. No puede. Y con más derecho que los que tenemos aquí de todo. Con mucho más. Porque hay muchísimos más derechos... muchísimas más cosas, y nos deprimimos por cualquier cosa, ya no.
El Papa Francisco, que está viajando varias veces todos los años al menos a varios países asiáticos, nos está también descubriendo un poco el rostro de esa iglesia que vive en el Oriente. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que aprender del cristianismo fraguado en esa tradición oriental?
¿Sabes lo que pasa? Que los orientales nos van a dar la vuelta a todos, porque tienen una filosofía muy distinta a la que tenemos aquí. Son personas que meditan, reflexionan, sea la religión que sea. Y una persona que medita, reflexiona, tiene mucho que... Ahora mismo todas las vocaciones, todo lo que está creciendo en la iglesia, viene de Asia, no viene de Europa, no viene de América. El Papa es fabuloso. Primero que es un jesuita, y los jesuitas están muy bien preparados. Primera vez que un jesuita ha sido papa. Y aparte de que este papa es que es buenísimo y clarísimo, le van a tocar muchísimas cosas que el pobre ni se esperaba, ni lo que ha pasado con los sacerdotes, ni lo que... Todo eso, y el pobre intenta decir perdón, pero la gente le echan culpa a cosas que él no es culpable. Él está tratando de que todo esto se arregle, de lo que ha llegado a heredar. Él ha heredado la historia de lo que le ha caído delante. Yo admiro al papa. Creo que hay muchas cosas en la iglesia que deberían cambiar también, porque es verdad, somos humanos, pero me parece que tendríamos que ser un poquito más, un poquito más humanos. Siempre digo lo mismo, pero es que la humanidad es importantísima, se debería estudiar como una asignatura en los colegios, niños, ser humanos, no os venguéis unos de otros, ¿no? Y aquí la gente le cuesta perdonar. Aquí lo apunta uno como si fuera para toda la vida. Oye, que todos tenemos que ser perdonados de algo. Yo no sé, somos muy duros con los demás, y con nosotros nos lo pasamos todo muy fácil. No sé.
Ahora ya estamos prácticamente terminando. Tú cuando miras ahora hacia atrás, miras toda tu historia vocacional, tú antes de ser religiosa eras azafata de cruceros. ¿Cómo llega uno, cómo se ve desde Pakistán ahora, pues todo eso que se ha vivido y todas las vueltas que ha dado la vida, y cómo lo lee en clave también de cómo ha servido para ser testimonio del Señor en tantos contextos?
Ha sido bueno. Yo todo lo que hice antes me ha servido de experiencia. Yo no volvería para atrás. Vamos, si yo volviera a empezar, volvería a hacer lo mismo. Yo no me arrepiento de nada de lo que hice en su momento. A lo mejor lo haría mejor, porque cuando uno se hace mayor, pues tienes más experiencia. Pero yo no me arrepiento de nada. A mí Dios me ha dado una vida llena de experiencias como para escribir un libro. Pero yo creo que hay que mirar con optimismo la vida, si no nos destruimos a nosotros mismos. Yo a la gente le pediría un poco de optimismo y colaborar en lo que él pueda, dentro de lo que él viva, de su familia, de su trabajo, de sus experiencias, mirar en positivo, mirar hacia la luz, porque es que vamos mirando hacia las sombras y la gente le encanta recordar lo malo. No, recuerda lo bueno y ya verás tú cómo sacas energía positiva y los medios que necesitamos. No sé si os he ayudado mucho.
Sí,
yo creo,
sí,
que
sí,
soy
sí,
feliz,
sí, sí.
Que quisiera que todo el mundo fuera la mitad de feliz que soy yo. Y que no lo digo porque estoy hablando con vosotros. Es que lo digo de verdad. Me daría vergüenza decir que soy feliz y estoy rumiando. Y no lo estoy. Ahora mismo estoy en el embarque para volverme a Pakistán y me vuelvo. He pasado unos...
Sí, sí, oímos cómo vas pasando por el aeropuerto.
A mi casa, donde me esperan. ¿Vale?
Pues nada, muy bien, muchísimas gracias. Nada, te dejamos que sigas ahí pasando los controles de seguridad del aeropuerto.
Como el vuelo es muy largo, te hacen venir muchas horas antes.
Claro.
Vale,
claro que
me
sí.
Alegro de haber hablado.
Muchísimas gracias, de verdad.
COPE, ¿no?
Sí, sí, de
la
COPE, sí.
Esa es buenísima. Eso. Esa me gusta mucho. La COPE dice cosas positivas. ¿Vale?
Pues eso intentamos transmitir. Muchas gracias.
Abrazo,
y que vaya todo muy bien
vosotros.
Y nuestra oración. Pues vamos a abrir de nuevo nuestra página informativa en El Espejo. Nos acompaña ya otra vez aquí con nosotros Nacho de Gamón. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mateo?
Y nada, tenemos que comenzar hablando que el Papa Francisco ha enviado una carta a todo el pueblo de Dios en la que vuelve a pedir perdón por los abusos sexuales.
En el documento, Francisco lamenta profundamente el dolor creado a las víctimas por lo que califica como crímenes y reafirma el compromiso de la Iglesia para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, una vez más el Papa Francisco responde con rotundidad al daño causado por los abusos a menores cometidos por parte del clero en esta carta dirigida a todo el pueblo de Dios, en la que hace una clara referencia al último informe de la Corte Suprema de Pensilvania. Francisco subraya, como decíais, que nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón. El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor. En la carta el Papa reafirma su compromiso para garantizar la protección de los menores en situación de vulnerabilidad. Por este motivo, la Iglesia tiene obligación de condenar con fuerza estas atrocidades, así como de unir esfuerzos para erradicar esta cultura de muerte, porque las heridas nunca prescriben. Francisco advierte que ahora la Iglesia debe responder denunciando todo lo que ponga en peligro la integridad de cualquier persona, puesto que se han demorado en aplicar sanciones, pero confían que con los medios que se están poniendo se va a eliminar de raíz la gravedad del daño que se estaba causando a tantas vidas.
Muchísimas gracias, Eva, y ya también seguiremos este tema en los próximos días. Ya está preparada la delegación de la Conferencia Episcopal Española que acudirá al Encuentro Mundial de las Familias.
La delegación que partirá mañana estará encabezada por el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, que es el presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida. Estará acompañado por otros miembros de dicha subcomisión, como el obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, Monseñor Juan Antonio Aznárez. Y precisamente sobre este encuentro trata la carta pastoral de este domingo del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella.
Aunque no tengamos una definición exacta del término «el Evangelio de la Familia», a la luz de los documentos preparatorios del Sínodo de Obispos de 2014, podemos hablar al menos de tres sentidos en los que se puede comprender esta expresión relativamente nueva en la tradición de la Iglesia. 1. La propuesta cristiana para la familia forma parte del plan de Dios y es también una buena noticia para el mundo. La familia es un regalo para todos. Es una fuente de alegría para los esposos. Es un don para los hijos. Es un regalo para los familiares y amigos y también una garantía para la sociedad. 2. La familia ofrece el Evangelio a sus miembros. Como primera escuela de fe y amor, es a menudo en la familia cristiana donde por primera vez conocemos a Jesús y su amor. Y 3. La familia proclama el Evangelio al mundo. Gracias a su testimonio de vida y al amor de Jesús, la familia es un agente principal de la evangelización en el mundo.
put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC Handy, won't you look down?